Cope más Pontevedra.
Estar informado.
Los rumores corren como la pólvora y ese comentario. Han sido rescatados los 11 tripulantes del pesquero Piedras, que tiene base en el puerto de Marín, y entre otras, pues desde los medios de comunicación le hemos pedido a María José de Pazo, la portavoz de las familias del naufragio del Villa de Pitancho, también una valoración, y ella reconocía que se tenía que sentar en el momento en el que conoció la noticia y que le traslada todo el ánimo a las familias. Se alegra profundamente de que hayan podido ser rescatados en buen estado, según dice Salvamento Marítimo, según especifica esos trabajadores del mar, en este caso en el Gran Sol, y que alrededor de las 10 de esta mañana sufrían una vía de agua que provocaba el hundimiento de ese barco. En COPE estaremos hoy en Marín para conocer la última hora de este suceso. Esperamos que la armadora nos pueda dar más detalles sobre cómo se pudo producir ese hundimiento y sobre todo cómo están esos 11 trabajadores de este barco gallego nuevamente, que es noticia en el día de hoy. Antes de conocer este suceso, soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía COPE, te vamos a contar más novedades porque Pablo Romero ha hablado en esta emisora con el delegado de la Xunta en Pontevedra y tratando, entre otros temas, como decimos antes de conocer este suceso, hablaban de las contrataciones especiales para cubrir el verano. Enseguida lo escuchamos en Mediodía COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
O verán xeran necesidades evidentes no apartado de contratacións e emprego. Por iso, o goberno galego é consciente das circunstancias particulares do verán e por iso pon en marcha diferentes liñas de axudas que imos coñecer hoxe co delegado territorial da Xunta en Pontevedra. Luís López, que tal? Boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Que é o programa APRO Rural? Que influencia vai ter tamén nos concellos da nosa área metropolitana de Pontevedra?
Bueno, o que é a Xunta por establece moitísimas accións de colaboración cos concellos. Estas liñas de colaboración non se limitan só ao mellor o que poden ser obras, investimentos ou mesmo servicios públicos tamén, senón que tamén establecemos liñas de colaboración a efectos de financiar o que é a contratación de persoal naquelas prestacións pues, que necesitan ser reforzadas en determinados momentos do ano. Precisamente, agora que vai comenzar a temporada de verán, pois nunha das liñas pois o que se foi é destinar máis de 200.000 euros para contratar a 29 socorristas na comarca do Salnés, 22 na ría de Pontevedra e 11 nas barras do Deza e Tabeirós, que farán pois a súa labor principalmente en praias, pero tamén en zonas fluviais e piscinas municipais. E aquí pois os concellos máis beneficiados, como é lógico, son aqueles que máis turísticos, con maior cifra de praias e con bandeiras azuis, xa que son os que precisan, pois, neste caso, dun maior apoio da Xunta, así municipios como Sanxenxo, Vila García, Ailla, Poio ou Marín, pero van a dispoñer de fondos para contratar entre 6 e 8 socorristas cada un este verán, creo que é un apoio importante. E por outra banda, é dado que chega a época de risco de lumes forestais, pois tamén vimos de anunciar a concesión de 800.000 euros a prol de 35 concellos da provincia para que contraten a 55 persoas desempregadas que fagan esas labores de limpeza, de broces e prevencións de incendios. E precisamente estas son as axudas que se enmarcan dentro do programa que ti comentabas, do APRO Rural. E aquí, bueno, pois benefician, lógicamente, máis aqueles concellos do interior que suelen ser os que presentan unha maior actividade incendiaria. Falo de, como poden ser, Cedo Cotobade, Lalín, Agolada e Moaña, os cales van a dispoñer 3 traballadores para estas tarefas, pero bueno, xa digo, isto alcanza a outros moito máis concellos da zona con donde se lle conceda a axuda para facer dúas contratacións, e que bueno, hai concellos como poden ser Campo de Lameiro, Agama, Silleda, Vila de Cruces, Sanxenxo, Valga, Ribadumia ou Miaño.
Pues ayudando, ¿non? Dende a Xunta para a contratación de socorristas e tamén para esa persoal de limpeza dos montes para evitar eses incendios forestais que tanto nos preocupan na nosa comunidade. De momento, o tempo acompaña no bo sentido da palabra porque fai malo, arrinca en xuño, ademais, como rematou o maio. Son días importantes tamén próximamente para os universitarios coa EBAU, recta final do curso tamén para os máis pequenos, para os escolares. E precisamente, Alfonso Rueda visitaba por primeira vez como presidente da Xunta da Escola Infantil de Campolongo. Que ventaxas van ter os pais o próximo curso? Canto diñeiro van poder aforrar, delegado?
Bueno, pues cada familia galega vai aforrar entre 1.500 e 2.000 euros anuais por cada neno ou nena ata 3 anos que se matriculen en calquera escola infantil de Galicia o vindeiro curso, grazas a unha medida pioneira da Xunta de Galicia, que non será en ninguna outra comunidade autónoma que demostra con feitos o noso compromiso coas familias, cos cativos, coa conciliación, coa educación. Efectivamente, onte o presidente Alfonso Rueda e a consellera Fabiola García pois estiveron na Escola Infantil Autonómica do Barrio do Campolongo, que é un centro de referencia no eido de educación infantil, para presentar estas novidades de cara ao vindeiro curso académico. Esa medida, que, repito, é primeira en España, vai beneficiar a 30.000 nenos e nenas, e pode ser acometer grazas a un investimento de 50 millóns de euros por parte da Xunta de Galicia, que son, ademais, fondos propios. É dicir, aquí destinamos os recursos públicos, os recursos de todos, a construir unha sociedade mellor, a reforzar o estado de benestar, e ademais facémoslo nun momento especialmente importante e sensible para as familias. É dicir, que precisan dos seus salarios para facer fronte a inflación na cesta da compra, os combustibles e os custos energéticos.
Pois son axudas tamén de cara ao próximo curso que iremos repasando e que vimos avanzando durante todo este ano, e como nos dio delegado unha medida pioneira na nosa comunidade en Galicia. Na súa axenda de encontros tamén desta semana, ademais desa visita á Escola Infantil de Campolongo, tivo tamén unha reunión, non, con responsables de Vilas en Flor. Que iniciativa impulsa a Fundación Juana de Vega en colaboración tamén coa Xunta?
Ben, pois esta semana efectivamente comecei a actividade mantendo un encontro de traballo cos representantes da Fundación Juana de Vega, das asociacións ribeiristas do Noroeste, tamén das empresas de xardinería de Galicia, xa que son entidades que impulsan o proxecto e o programa Vilas en Flor, unha iniciativa que o que pretende poñer en valor os espazos verdes de Galicia a través de accións sostibles que ademais perduren no tempo con outras iniciativas complementarias de educación ambiental e concienciación ciudadana. Este gran proxecto visibilízase a través dunhos premios chamados Flores de Honra, e que están abertos absolutamente a todos os concellos, os que, por certo, pois quero convidar e animar a que se impliquen na mellora destes espazos e tomen parte neste certamen coa realización destas accións de embelecemento e cuidado da nosa paisaxe. Teñen, por recordar prazos, teñen os concellos ata o 30 de xuño, e xa digo, reitero a miña petición a que se sumen a este gran proxecto para seguir construindo entre todos a Galicia que queremos, e que ademais estas melloras contribuen a crear recursos e atractivos turísticos de primeiro nivel.
Pois proxectos abertos aos concellos para mellorar os seus espazos paisaxísticos, axudas tamén para a contratación de socorristas e persoal de limpeza forestal. Por suposto, tamén falamos hoxe desas axudas para os pais poidan levar os seus fillos de forma gratuita no próximo curso escolar. De todo isto falamos co delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Luis López. Moitas gracias e boa tarde.
Moitas gracias a vos. Boa tarde.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Hasta las 2, continuamos con más novedades en Mediodía COPE desde Pontevedra. sendas litorales que conecten Poio con la ciudad de Pontevedra. Además de también más preparativos del verano, hablábamos de algunos de ellos con el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, pero también en materia de seguridad. Todo eso te lo contamos en este tiempo de mediodía en Pontevedra, en el que estamos centrados de cualquier última hora sobre el nuevo naufragio de un buque de Marín.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
El Piedras, con base en el puerto de Marín, ha naufragado esta mañana en aguas del Gran Sol. 11 tripulantes a bordo, que según Salvamento Marítimo han sido rescatados por otro barco de una armadora gallega y en buen estado. El barco, según las primeras informaciones que tenemos, había sufrido una vía de agua. ¿Qué es una vía de agua? Nos lo explica el capitán de la Marina Mercante y colaborador de COPE, Raúl Villa.
Una vía de agua es una de las mayores emergencias que podemos encontrar a bordo de un buque y se produce cuando se crea una entrada de agua en el propio buque a través de alguna abertura del casco del barco, generalmente por debajo de la línea de flotación. Una vez que se descubre esa entrada de agua, pues lo fundamental es conseguir que se desaloje más agua que la que entra para que no se pierda la embarcación, ¿no? Entonces se debe trabajar en esa línea. Dependiendo de por dónde se produzca esa entrada de agua, del punto, pues entonces el problema será de mayor o menor gravedad, ¿no? Entonces va a ser siempre importante tratar de cortarlo lo antes posible, ¿no? Las causas comunes para que se produzca esa entrada de agua, pues pueden ser desde que una escotilla, una puerta quede mal cerrada, hasta que haya pues una falta de mantenimiento en el buque, ¿no? Porque se conserve de una forma inadecuada algún punto en concreto que dé lugar a grietas. Muy habitual va a ser una vía de agua después de una colisión, ¿no? Una varada del barco, incluso acompañada de una explosión. Y siempre va a haber también una pérdida de estanqueidad en algún momento en válvulas del fondo, en tomas de mar, que también pueden producir que bajo la línea de flotación pueda provocarse esa entrada de agua.
Última hora y contexto de este naufragio en este avance informativo ofrecido por Loft Comfort, sofás y descanso.
¿Cambio de colchón o canapé? Loft Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Loft Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Loft Comfort. ¿Los niños crecen pasar de cuna a cama? Loft Comfort. Loft Comfort. Más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra o en la web loftcomfort.com. Y síguenos en Facebook e Instagram.
Ahora mismo no llueve, conocemos las novedades, coñecémolas dende Meteo Galicia para o día de hoxe con Carlos Otero. Hola, Carlos.
Saudos, hoxe en Pontevedra volvemos a ter unha xornada marcada pola inestabilidade na atmosfera, froito da presenza dunha borrasca entre os Azores e a Península Ibérica. Será así un día de ceos nubrados, con chuvascos que poden ser localmente fortes, mesmo vir acompañados de aparato eléctrico. As temperaturas hoxe ascenderán lixeiramente, as máximas provénse nos 22 graus, cun vento de compoñente sur que soprará frouxo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hace unos minutos nos contaba el delegado de la Xunta en Pontevedra las subvenciones que repartirán entre los concellos para la contratación de personal forestal y socorristas para este verano. La Confederación Española de Policía, en su caso, denuncia discriminación con las ciudades de Pontevedra por parte del Estado en materia de seguridad. Vamos a conocer cuáles son esas reivindicaciones con el portavoz de la CEP, Agustín Vigo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuántos agentes en prácticas van a llegar este verano a la provincia?
A la provincia van a llegar 10 a Pontevedra, 12 a Vigo, 4 a Villagarcía y 4 a Marín.
¿Desciende mucho respecto a la anterior promoción?
Más de la mitad.
Y en una situación que es precisamente más complicada, como es el verano, ¿no?
Efectivamente, porque se nos ha ido la promoción anterior hace escasas semanas, viene el verano ahora, las plantillas, estas plantillas son más envejecidas que otras plantillas, porque aquí se tarda más años en venir, las jubilaciones caen más rápidamente, el catálogo es muy antiguo. Para que nuestro, para los esperadores se hagan una idea, hay policías trabajando en las comisarías que no habían nacido cuando este catálogo se puso en funcionamiento.
Ya. ¿Cuándo van a llegar esos nuevos agentes?
A mediados del mes que viene.
Hasta ahí sin ellos, ¿no?
Uh-huh. Hasta ahí sin ellos y sobreviviendo como buenamente se pueda.
¿Y qué personal considera desde el sindicato que garantizaría ese normal funcionamiento de la actividad policial y lo que es más importante, la seguridad también en las calles?
Pues en una, a ver, cierto es que los alumnos, los policías alumnos, son policías en formación. Su labor es importante, pero todavía están en fase de formación. Pero una ciudad como Pontevedra, al menos entre 20 y 25 alumnos, no debería de bajar nunca.
Uh-huh. ¿Y la provincia de Pontevedra es la más castigada o toda Galicia padece esa falta de efectivos?
Por ejemplo, el año pasado fuimos muy castigados por el tema del xacobeo, que se priorizó otras zonas por el tema del recorrido. Y este año pensamos que íbamos a estar mejor, pero no, al contrario, nos reduce más y no entendemos por qué, porque saben la necesidad que tenemos, saben que aquí la formación que se le da a los policías en prácticas es muy buena, porque en nuestra provincia se tocan muchas cosas, incluso cosas que en otras provincias no se tocan tanto, y no entendemos por qué esta reducción y este beneficio a otras zonas. Entendemos que todo el mundo necesita, por supuesto, pero no se puede desvestir un santo para vestir a otro.
¿Se está ignorando a Galicia por parte del Estado? ¿Puede haber problemas este verano?
Pues es posible, y sobre todo una provincia como la nuestra, de las más pobladas de Galicia, que tiene mucha actividad, mucha vida, va a dar bastante trabajo y va a ser unos meses muy complicados para los policías en nuestra provincia.
Mirando la comparativa pues con otras localidades, con otras ciudades importantes, Ferrol 8, Vilagarcía 4, Pontevedra 10, Orense también 8, Lugo 8, parece que no va pues acorde, ¿no?, con los datos de población precisamente en esa temporada de verano.
Efectivamente, y a veces potenciamos otras zonas de España, pues que yo no digo que no lo necesiten, pero también hay que pensar que las zonas de costa en verano es donde suelen las zonas de interior venir a pasar sus vacaciones. Entonces es importante reforzarlos lo máximo posible.
¿Y qué unidades policiales nos faltan aquí en la provincia de Pontevedra que desde la CEP consideran que son necesarias, que son importantes tener?
Nos faltan muchísimas. Una unidad de guías caninos, que sería fundamental. Tenemos las Rías Baixas, el tema del tráfico de drogas, pues por desgracia somos punteros a nivel ya no nacional, sino mundial. Una unidad de subsuelo también sería necesaria, con una ciudad tan grande como Vigo, y que también daría servicio a Pontevedra. Una UPR para Pontevedra, que llevamos muchísimo tiempo pidiendo y nunca acaba de llegar. Policía del transporte. Es que podríamos estar un buen rato.
Son muchas las necesidades, efectivamente, muchas las carencias, en este caso, en Pontevedra, en el entorno de la provincia. ¿Cuánto tiempo llevan con estas reclamaciones y sin obtener ninguna respuesta concreta, ningún avance por parte del Ministerio?
Pues llevamos como mínimo 7 años.
7 años con las mismas preocupaciones.
Con las mismas preguntas, ya no las sabemos de memoria.
Uh-huh. ¿Y les ha sorprendido el catálogo de este verano, precisamente?
Sí, nos ha sorprendido y, por desgracia, para mal, porque además se prevé un verano de mucha actividad. Acabamos de salir de una pandemia, la gente tiene ganas de volver a vivir y es normal, pero también eso se va a traducir en muchos más movimientos, y cuando hay más movimiento de población también suceden muchas más cosas.
Pues efectivamente, solo hay que ver lo que sucedía semanas atrás también en Sanxenxo con esa visita del rey emérito de Juan Carlos I. Va a haber muchas necesidades, va a haber mucho turismo este verano en las Rías Baixas y hay escasez de policías, como denuncian desde la Confederación Española de Policías. Pasan los años, falta personal y las jubilaciones, como nos dice también Agustín Vigo, que siguen aumentando y eso genera ese problema de falta de agentes que se está agudizando, sobre todo en verano. Agustín Vigo, portavoz de la CEP, gracias por atendernos y buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
O Casal de Ferreiros en Poio acolleu ás 11:30 da mañá a presentación do proxecto de conexión da rede de sendas de Pontevedra coa da propia localidade, unha iniciativa na que participa tanto a Concellería de Desenvolvemento Sostible de Pontevedra como tamén a de Urbanismo de Poio, con Gregorio Gis á cabeza. Gregorio, que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Que proxecto nace desa colaboración entre as dúas administracións?
Bueno, pois nos temos a idea, a intención, estamos traballando nun proxecto ambicioso que xa temos moi avanzado, de conectar todo o frente litoral, de articular toda unha senda que poña en valor o litoral e articule itinerarios peonís que permitan pues, a xente circular e comunicar os diferentes núcleos de poboación a través desas sendas litorais e conectalas con Pontevedra. Este proxecto o que pretende é crear máis de 8.500 metros de novas sendas litorais que completen as xa existentes, a existente en Arencovelo, a existente en Oudido, a existente entre Campelo e a Seca, e articular o que falta precisamente e conectalo coa cidade de Pontevedra, que lle dá unha maior dimensión tanto de conectividade como de da propia promoción e posta en valor do litoral.
8.500 metros engadidos, non de máis? Que se añadiría.
A maiores, efectivamente.
É un proxecto sinxelo ou é un proxecto complexo tamén polo espazo territorial compartido e que abarca ademais as zonas do litoral que sempre son máis complicadas?
Hai zonas moito máis complexas que outras, non? Por exemplo, bueno, pues, se pretende completar todo aquilo que falta, non? Por tanto, donde é posible, non? Hai pequenas zonas donde é posible pola propia, bueno, pues, porque as vivendas chegan a dominio público, entón é difícil artellar pues, unha circulación na servidume de tránsito, co cual é difícil. E o que se pretende precisamente articular aquelas zonas que foron quedando porque eran as máis complexas, non? E tratamos de facer en Raxó unha pequena de 270 metros en Sinás, logo outra que conecta Covelo con Chancelas e articula a propia comunicación das praias, non? Que xa, bueno, ten unha dificultade relativa na medida que, bueno, unha zona máis ben forestal, está bastante controlada, e logo se empeza a complicar na conexión entre a Seca e Combarro, que ten un trazado dun quilómetro donde hai diferencias de cotas, hai, bueno, pues, o propio dominio público, entra e sae na propia configuración xeográfica do frente costeiro, co cual dificulta técnicamente a solución, e logo o máis ambicioso, que o que conecta con Pontevedra directamente desde Lourido hasta Pontevedra, que son 3,5 km, que tamén se articula unha parte inicial moi planiña, xenxela, pero na última fase que conecta con Pontevedra, pois polo lateral da autopista, pois unha solución técnica máis complexa, non? Bueno, pois, como podes ver, pois hai diferentes solucións técnicas en función das diferentes complexidades que se nos presentan.
E como se vai facer? Vais ir facendo por fases como queren plantexar?
A ver, nos temos falado co Ministerio de Transición Ecológica para desenvolver estes proxectos a través dos fondos Next Generation. Estamos ultimando precisamente aspectos técnicos para pechar os proxectos e a idea é facelo canto antes, é dicir, isto vai estar segregado en tres proxectos, basicamente, que nos van a permitir, pois, facer unha, bueno, pois un cronograma de actuacións en función dos propios fondos que dispoen o Ministerio de Transición Ecológica a través de fondos Next Generation, non? Bueno, pois, eso está por determinar como se vai a definir e como se vai a facer, pero a nosa idea é facelo todo de golpe canto antes, non?
E que papel xoga Pontevedra, a cidade?
Bueno, Pontevedra, pois, estamos a falar de que conectamos polo lateral da autopista coa conexión que teñen eles, pois, porque as sendas litorais, as sendas fluviais que teñen polo Lérez, que van hasta Bora, e conectamos efectivamente con Pontevedra. Por lo tanto, esa conexión se fai en terreno municipal de Pontevedra. Ben é certo que como actuación a leva a cabo costas, pois non hai ese conflicto, non? Estamos a falar de recuperar a servidume de tránsito, que é un mandato do propio ministerio e de costas, non? Co cual, bueno, pois non ten esa dificultade de que se tratan de territorios geográficamente diferentes ou municipios diferentes. Non deixa de ser todo frente costeiro, competencia de costas, non?
E como xorde esa primeira, pois, negociación ou posta en común entre Pontevedra e Poio para a convivencia tamén deste proxecto en común?
Bueno, Pontevedra leva moito tempo traballando nas súas sendas, configuraron bueno, pues, todo un entramado de sendas fluviais, bueno, pues, que configuran pues, todo unha rede de casi 80 kilómetros. Nos en Pollo tamén levamos moito tempo traballando en sendas fluviais e litorais, que configuran tamén ese entramado que pretende conectar todos os núcleos a través de sendas peonís, a través dos ríos e a través da costa, e o que ahora vemos é esa necesidade de conectar unha rede coa outra, ¿no? Que lle dá outra dimensión, ¿no? A necesidade de conectar parece como que no, na zona da Barca pues, hai aí unha porta que impide, ¿no? Que estas dúas estrategias de movilidade peonil están como desconectadas, e o que se trata é precisamente de darle continuidade, ¿no? E que as propias sendas de Pontevedra se comuniquen coas de Pollo e as de Pollo con Pontevedra de tal maneira que a xente indistintamente poida pasar de un lado a outro e poida, bueno, pues, lle estamos dando unha dimensión moito maior, ¿no? Estamos que unha persoa podría ir en bicicleta ou andando dende Bora ata Combarro, ¿no? Pues, con criterios de accesibilidade universal, con un espazo seguro, un espazo natural que pon en valor o litoral e ao mesmo tempo na propia vida diaria, ¿no? Hemos feito sendas entre, non sei se me ocurre, Campelo a Seca, onde a xente utiliza a diario para pues, acceder a ese espazo onde bueno, pues, hai actividade deportiva, onde hai o pabellón, onde se fan determinados eventos e a xente pues, utiliza sendas para súas desplazamentos ordinais ou que deixa tamén de lado o uso do vehículo que tamén é ventaxoso.
Importante. Despois mirarán tamén hacia Sanxenxo. É un proxecto a futuro tamén?
Bueno, eso sería estupendo. De feito, bueno, hai un proxecto que pretendía conectar Raxó con Sanxenxo, que é fundamental, non? Efectivamente, ao final vivimos en espazos que, pola propia configuración xeográfica dos territorios, quedan aillados e non ten ningún sentido. O razonable é que Raxó e Dorrón pues, estén conectados pola frente litoral e teñan esa permeabilidade que permite que os usuarios, os veciños dun lado e outro, poidan, pues, convivir en unhas condicións máis razonables, cunhas relacións pois articular o territorio de forma que permitan pois esas comunicacións peonís, sinxeras, que tampouco son tremendamente complexas, pois que permita articular o territorio de outra maneira, non? Entón, de feito, existe un proxecto que pretendía conectar Raxó con a zona baixa dos Cotos, que lle daría tamén a Raxó unha nova dimensión, e que esperemos poder recuperar no futuro ese proxecto e darlle unha saída a Raxó, que tamén sería moi ventaxosa. E a propio, bueno, Raxó funcionaría tamén dando servizos a esos espazos residenciais que se están desenvolvendo ali.
Proxectos interesantes que conectan o litoral da ría de Pontevedra e ademais é que Pontevedra somos a provincia con máis sendeiros azuis de toda España. Ademais, o sendeiro litoral de Poio terá este ano bandeira azul por primeira vez. Estáse contribuindo, non? Dende a administración local a poñer en valor o espazo natural, en definitiva.
Sí, claro. As últimas sendas que fixemos, a de Campelo a Seca, a que obtuvo agora este reconocimiento, ¿no? E realmente son espazos que teñen moita aceptación pola ciudadanía, polo que representan, os usan de maneira masiva e lle dá unha dimensión maior ao territorio. Ademais, o feito de que facer accesible o litoral permite telo limpo, telo ordenado, evitas barquidos, evitas que, bueno, pues a basoira que trae o mar se poida recoller e se poida ter o litoral, pues, en perfecto estado de revista, non? E a xente agradece estos espazos, os pon en valor, e unha forma tamén de promoción económica, de promoción turística do noso municipio, non? Transmitir aquilo que nos fai diferentes e que nos fai únicos, non? Entón, o noso litoral ten un valor ambiental importantísimo, poñelo ao disfrute das personas tamén é un recurso económico, ¿no? Unha ventaxa competitiva.
En esas liñas de traballo traballan na Concellería de Urbanismo de Poio e tamén na de Desenvolvemento Sostible de Pontevedra, así que hoxe falamos con Gregorio Agís como responsable da área de goberno do Concello de Poio tras a presentación deste proxecto de conexión desa rede de sendas que unirán Pontevedra con Poio. Moi amable, moitas gracias por explicarnos eses detalles.
Moitas gracias a vos.